Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pino. Escúchalo y aprenderás un mar de cosas. En el capítulo anterior les introdujimos a nuestro personaje gaditano, Carlos Quarteroni, destacando su importancia a nivel internacional y narrándoles los aspectos más importantes de su vida, su infancia, su formación hasta que alcanzó el grado de capitán de la Marina Mercante y Sutil de Filipinas y los numerosos viajes que realizó. Pero fue en 1842 cuando decidió dar un cambio a su vida y con solo 24 años, inesperadamente para los que le conocían, dejó el mando de la mítica fragata, la Bella Vascongada, con la que estuvo haciendo la ruta comercial entre Cádiz y Filipinas durante 3 años. En Manila compró una goleta, a la que bautizó con el nombre de Mártires de Tonkin, y se dedicó a una actividad totalmente diferente, propia de un aventurero, la pesca de perlas y tortugas carey, con una pequeña tripulación de 27 filipinos, todos ellos muy buenos buceadores. En realidad, fue una excusa para descubrir, después de 14 meses, a un buque inglés llamado el Christian, repleto de un cargamento de lingotes de plata, que sus armadores ingleses habían dado ya por abandonado. Tras conseguir rescatarlo, lo transportaron a Hong Kong, depositándolo en un banco y después de repartir el enorme tesoro según la ley marítima, con la tripulación y los armadores, convirtiendo así a Quarteroni en una persona inmensamente rica.
A partir de ahí, empieza la leyenda de Quarteroni en las islas del Mar de China. Nuestro personaje, digamos que lo tenía todo, joven, con tan solo 26 años, soltero, apuesto, millonario, muy culto, con muy buenas relaciones familiares, tanto en Cádiz como en Filipinas. Con el dinero del tesoro podría haber comprado incluso alguna que otra isla, como hizo el inglés Sir James Broke, del que hablaremos más adelante, que había comprado en 1836 una gran extensión de terreno al sultán de Brunei, convirtiéndose en el rajá de Sarawak.
La goleta Mártires de Tonkin no daba abasto yendo de una isla a otra, liberando esclavos y pagando por su libertad, en la mayoría de las veces a toda la familia, para que así no tomasen represalias contra ellos. En 1847 compra la goleta inglesa Lynx, también conocida como Lince en castellano, por 30.000 libras, desconociendo que con anterioridad se había dedicado al contrabando de opio, algo muy habitual en ese mar, lo que le conducirá a un grave enfrentamiento con las autoridades españolas, como explicaremos más adelante. Con esta flota se recorre las islas y su fama de liberador de esclavos se extiende por toda esa parte del océano. Cuenta en el libro Alicia Castellanos que cuando llegaba a un puerto, a sus pies se arrodillaban numerosos cautivos filipinos, transmitiéndoles su desconsuelo y desesperación. La goleta Lynx, una goleta bergantín, esbelta y preciosa de poco porte pero rápida, según palabras de Quarteroni, sin embargo le va a traer bastantes problemas, pues recién comprada tiene que huir del ataque de los piratas, que piensan que va cargada con opio. Tras escapar de ellos, han de enfrentarse a un fuerte huracán, que le causa daños y tienen que refugiarse en el puerto más cercano, que pertenecía al reino español en Filipinas.
Allí tiene Quarteroni uno de los momentos más amargos de su vida, pues sería tratado como un corsario inglés por las autoridades españolas en Filipinas, a pesar de su buena reputación por la labor humanitaria por todos conocida. Se le abre un expediente que es enviado al Tribunal Supremo en España, sabiendo que tardaría varios años en resolverse, confiscándose su barco y su carga. Ante estas circunstancias, Quarteroni abandona el puerto español, convirtiéndose en prófugo de la justicia española, hasta que se resuelva su caso en Madrid y con el buque maltrecho por la tempestad pone rumbo a la isla de Joló, a la que llega al siguiente mes. El sultán de Joló, a pesar de ser esclavista, es amigo de Quarteroni y le ofrece incluso un lugar en la isla para poner su misión. A pesar de ser el dueño absoluto de la isla y de una gran parte de la isla oriental de Borneo, dependía mucho de los jefes tribales que se dedicaban al auténtico pirateo y compra de esclavos. Tenía incluso un tratado con España para que la marina sutil creada le defendiera de sus súbditos. Allí es reparada la Link y esa estancia le ayuda a conocer el funcionamiento tan complicado que existía entre los súbditos, los piratas y los sultanes, dueños de las islas. A pesar del buen trato dispensado a Quarteroni, que tenía una naturaleza diplomática innata, decide abandonar la isla, enterándose después de la ruptura de España con el sultanato de Joló.
De allí pone rumbo a la isla de Salibabu y tiene un recibimiento muy cálido por sus habitantes y por el rajá Convea. Su estancia allí fue más larga de lo esperado, pero también resultó relajada y tranquila por el modo de vida de sus habitantes, que vivían de la pesca y el comercio de la perla, pimienta y otras especies, pero también por la amabilidad del rajá Convea, que le ofrece unos terrenos para que construyera una oficina factoría. Quarteroni, sin embargo, estaba ansioso de saber las últimas noticias sobre su causa pendiente con la justicia de Filipinas. Por ello, se acerca en una de las lanchas del Lynx hasta las Mártires de Tonkín, para conocer las últimas noticias que habían llegado por correspondencia desde Manila, y que no eran buenas, a pesar de las muchísimas personas que habían intervenido en su apoyo. Las autoridades seguían dispuestas a confiscar el barco y encarcelarle tras un severo juicio, clasificándolo como un pirata. Debido a ello, Quarteroni decide prender fuego a su desgraciada y queridísima goleta el 20 de abril de 1848 en la isla de Salibabu.
Decide entonces con los hombres que le quedaron pertenecientes al barco siniestrado y a una frágil lancha de la Lynx alejarse de Salibabu y dirigirse rumbo a la isla de Sangay, viendo con gran dolor alejarse a la fragata Mártires de Tonkín hacia Filipinas, que a pesar de ser de su propiedad, no podía pilotar personalmente por las causas que pesaban sobre su persona. Con esa frágil lancha se interna a través de un río en busca de algún poblado. Allí descubre y desembarca en el poblado de Tabucán, en el interior de la isla de Sangay, recibiendo una acogida muy calurosa por sus habitantes y por el rajá Babesa. Este le pone a su disposición una de las mejores y más seguras embarcaciones de su propiedad, y Quarteroni y su tripulación realizan una serie de exploraciones por los numerosos brazos del río. Por fin llegan a una pequeña ranchería en donde sus habitantes le reciben con frialdad, bastante asustados, siendo finalmente llevados en presencia del dirigente mahometano que mandaba en aquel lugar, el Aji Ankea, que al saber que eran invitados del rajá Babesca y que venían en son de paz, los acogen en aquel lugar. A partir de entonces, cuenta Quarteroni que tanto él como sus oficiales pasarían unas semanas de las más gratificantes a lo largo de su agitada vida.
el mandatario maometano dio una gran fiesta en su honor y, como era costumbre, le ofreció una esclava de gran belleza, de nombre Norak. El propio Quarteroni la describe así en sus cartas. Esbelta como un bergantín. Sus ojos eran del color que toma el cielo tras el paso del huracán. Quarteroni le pidió permiso al jefe maometano para hablar con ella fuera de la sala, en el jardín. Ella le contó durante una hora su triste historia. Era originaria de una isla de las Molucas, cuyo nombre no recordaba, y fue vendida con 15 años. También tenía un hijo pequeño, fruto de la violación de un capitán inglés, que lo cuidaba una mujer de la aldea. Como era de esperar por Quarteroni, este le pidió a su anfitrión la liberación de la esclava, llevándola de vuelta junto a dos mujeres más y tres esclavos, también de las Molucas. Quarteroni, como hombre que era, dice que no olvidaría a esta hermosa esclava, comparando su belleza con su amada Goleta Lynx, que acababa de perder para siempre. Tras varios viajes a otras islas, Quarteroni se entera en Singapur que por fin las autoridades de Manila le conceden el perdón. Esto fue gracias a los testimonios de los tripulantes de la Lynx que habían vuelto en la fragata Mártires de Tonkín, pero también gracias a la influencia del vicario apostólico de Singapur y a la caritativa obra que estaba realizando en favor de la liberación de cientos de esclavos, todo con su propio dinero.
Al parecer, la idea de hacerse sacerdote fue tomando cada vez más consistencia durante los 7 años que estuvo navegando y explorando numerosas islas del Pacífico. En 1849, ya con 33 años, llega a Roma con una considerable fortuna y con un proyecto muy desarrollado para la creación de nuevas misiones en Oceanía Occidental. Lo primero que hace es presentarse a la Congregación de Propaganda FIDE, que resulta la más idónea para abrir misiones católicas en esas tierras tan lejanas y que él conocía tan bien. Todo lo que sucederá a partir de ahora y que marcará la extraordinaria vida de Quarteroni lo contaremos en nuestro tercer y último capítulo.
Voces del Mar, el podcast de Gregorio Gómez Pino. Como veréis, conoceréis un mar de cosas. Nos despedimos hasta el próximo episodio.
¡Buena mar a todos, queridos oyentes!